Bienvenidos a Los Varones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por continuar aquí con nosotros, aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y como siempre es un placer, es un honor, es un privilegio saludarlo ahí donde quiera que usted se encuentre. Gracias, gracias por acompañarnos y por continuar aquí con nosotros y siempre pues con su fiel sintonía y apoyándonos aquí para con el programa de los varones de la red. Saludándolos ahí donde sea que usted se encuentre, como siempre, pues en su automóvil, en el trabajo, en la casa, en el podcast y también recordándole nuestro sitio de internet, el cual es radiolared.net. Saludos a todos ustedes que nos escuchan, pues tal vez desde diferentes partes de aquí de la Unión Americana y claro, por supuesto, también pues alrededor del mundo. Gracias y bienvenidos aquí a su programa de los varones de la red. Bueno, en el programa de los varones de la red, como ya es habitual, pues hablamos sobre diferentes temas relacionados con los varones. Y el día de hoy no es la excepción, ya que nuestro programa, el título se llama Gracia Inmerecida. Y el tema de nuestro programa de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, gracia inmerecida. Tenemos gracia de Dios, pero ¿la merecemos? Esa gracia que nos da nuestro Señor, ese amor, esa misericordia, todo lo que Dios nos demuestra y nos demostró a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Esa gracia inmerecida. Pero la Biblia nos cuenta que los judíos tenían un problema en cuanto a aceptar a los gentiles, a los que no son judíos, ¿verdad? Obviamente, a los no judíos, en el reino de Dios. Ellos tenían ese problema de no aceptar a los gentiles, debido a que estos no conocían ni practicaban la ley dada a Moisés, los gentiles. El Señor Jesucristo les mostró, mediante una parábola, que la salvación no viene por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios, la cual es un regalo inmerecido. Y hay una parábola ahí en el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1. Esto es lo que dice la parábola, y tal vez su Biblia tenga un título que se llame Los obreros de la viña. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Como el Señor siempre hablaba de esa manera, ¿verdad? Como Él hablaba del reino de los cielos. Y dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Seguía enviando obreros a la viña, ¿verdad? Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ya van dos tiempos que llama a obreros. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, había otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, que vienen siendo los primeros y los últimos, ¿verdad? Hay que pagarles a los postreros y a los primeros. Y mire lo que dice la historia, versículo 9 del Evangelio de Mateo, capítulo 20. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, como habían convenido, ¿se acuerda? Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Le dijo al que contrató primero. ¿Cuál fue lo que habían convenido? Un denario al día, ¿se acuerda? Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No es el Señor soberano? ¿No es el Señor justo? ¿No es el Señor hace las cosas como Él quiere, cuando quiere y como desea? Fíjese lo que dice el versículo 15, una pregunta. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta es la historia de la parábola, ¿verdad? De ahí de los obreros de la viña. En la historia de esta parábola, los obreros de la mañana se quejaron con el dueño. La escala de valores que ellos tenían no era la misma escala que tenía el dueño. Ellos le dijeron: los has hecho iguales a nosotros. En realidad, la actitud de ellos, de estos obreros, fue un insulto hacia el dueño. Pero ¿qué me dice el apóstol Pedro, verdad? Que todos conocemos. Ahí en otra ocasión, el apóstol Pedro, hablando en nombre de sus compañeros, también reflejó una escala de valores diferentes. Porque él le dijo al Señor Jesucristo: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Comparándose también con otras personas, ¿verdad? Esto lo encontramos en Mateo 19, ahí del versículo 27 y 29. Dice Pedro: nosotros lo hemos dejado todo, como diciéndole: ¿qué nos vas a dar a nosotros demás? Mira lo que hemos hecho. No, es gracia, pero inmerecida. Y el Señor es justo y soberano, y Él hace lo que quiere, como Él quiere, ¿verdad? Pero volviendo y escuchando otra parábola, ¿se acuerda de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda que él tenía un hermano mayor? ¿Y qué fue lo que le dijo el hermano mayor al padre? Él le dijo: te he sido fiel. ¿Qué me has dado por recompensa? Aquí vemos otra actitud arrogante. Pero volvamos a la parábola que leímos en Mateo 20. Porque ahí leemos que el dueño les recordó a sus obreros que cuando él los contrató, ellos estuvieron de acuerdo con el pago, tanto a los primeros como a los postreros, ¿verdad? El dueño de una compañía tiene derecho a hacer las cosas como quiere. Pero la enseñanza de esta parábola es que los gentiles, los no judíos, entraron más tarde, por decirlo así, al reino de Dios. Los judíos, aún en la actualidad, celan a los gentiles porque recibimos el evangelio del reino de Dios. Pero, ¿qué pasa con nuestro Señor? ¿Sabe qué? Dios es generoso, Dios es misericordioso y da la salvación a todo aquel que cree, es decir, al que viene a Él para ser salvo. Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que heredamos por su gracia cuando Él nos adopta como sus hijos. Así que esta parábola que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo nos enseña que todos necesitan la gracia de Dios para ser salvos. Y que Dios salva, aunque a una persona, cuando esta persona se haya arrepentido y entregado a Él en el último momento de su vida. ¿Sabe cómo está esta historia? tal como ocurrió con el ladrón colgado en la cruz al lado del Señor Jesús. En el último instante, en los últimos momentos de la vida del Señor Jesucristo, Él salvó a este ladrón, ¿se acuerda? Así que Dios salva a todo tipo de persona, desde Adán hasta Abraham, desde Moisés hasta Elías, desde Juan el Bautista hasta Pedro, Juan y todos los apóstoles, desde Saulo de Tarso, ¿y sabe qué? Desde Saulo de Tarso y todos aquellos personajes de la palabra, hasta usted que me está escuchando, amado y querido varón, y yo también. Dios salva todo tipo de persona. Pero bueno, vayamos ya a nuestra primera pausa. Continúa aquí con nosotros. Volvemos en breve.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, contigo desde Lone Tree hasta Arvada. Compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM.
En nuestro programa anterior hablábamos acerca de cómo elegir una iglesia local. Hoy quiero compartir algunas ideas más al respecto. Elegir una iglesia donde adorar y servir como familia es sumamente importante. Hay ciertas características claves que manifiestan una iglesia sana, creciente y bendecida por Dios. En primer lugar, asegúrese que la congregación exalta a Cristo y no a un hombre o mujer, ya sea su líder o fundador. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros líderes, pero no a rendirles culto, a someternos a ellos, pero no a ser sus súbditos. Observe si sus líderes tienen espíritu de servicio o demandan ser servidos debido a su posición. Tenga cuidado con aquellos que exigen ser reconocidos con títulos especiales. Escuche atentamente los mensajes y las enseñanzas y vea si estos llegan a la unción del Espíritu Santo y exaltan a Cristo, o si siempre se tratan de asuntos que exaltan la interpretación de alguna persona, una profecía o visión en particular, o si hacen un énfasis exagerado en ciertas tradiciones o costumbres. Si hay legalismo, busque otra congregación. Si no hay un buen ministerio para sus niños o jóvenes, piénselo dos veces, a menos que usted mismo pueda hacer algo al respecto. Asista a la iglesia que el Señor le indique, sea fiel y sirva con amor a ella y cosechará buenos frutos. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org.
Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de los varones de la red. Y el día de hoy estamos hablando sobre el tema que hemos titulado Gracia Inmerecida. Y nuestro texto base de nuestro programa de hoy es Mateo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, donde habla el Señor Jesucristo sobre los obreros de la viña, a los que unos contrató temprano, podríamos decir, durante el día, a otros a mediodía, a otros ya tarde, pero a todos les pagó lo mismo, ¿verdad? Y esto tiene que ver en relación cuando el Señor Jesucristo nos salva. Puede salvar a unos, pues, cuando Él lo quiere, cuando Él desea, ¿verdad? Verdaderamente. Pero lo que voy, que nunca es tarde para el Señor salvarnos y darnos su gracia inmerecida. Le mencionábamos en el primer segmento sobre el ladrón que estaba colgado junto al Señor Jesucristo en la cruz. Recuerda que le decía, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le otorgó el perdón, le dio la salvación y le dio la vida eterna porque iba a estar con el Señor Jesús. Y fue en los últimos instantes que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Es por eso que la salvación se recibe solo por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Porque si el ladrón de la cruz no hubiera tenido gracia y hubiera sido por sus obras, por algo estaba ahí siendo colgado al lado del Señor Jesucristo, ¿verdad? No creo que haya sido por buena gente, claro que no. Pero por la gracia y misericordia de Dios y del Señor Jesucristo, este ladrón obtuvo la salvación y la gracia inmerecida que el Señor Jesucristo le otorgó ahí. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer, ni como decían antes, que las limosnas, que las donaciones, que hacer obras así altruistas de beneficio, claro que no. Es por eso que cualquier otra obra que nosotros podamos hacer también en penitencia, decir que nosotros hagamos algo para pagar ese castigo, porque la paga del pecado es la muerte, y es por eso que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque solamente el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección son lo ordenado por Dios para perdonar nuestros pecados y salvarnos del castigo eterno. Recuerde bien esto: la salvación es solo por la gracia de Dios y no por nuestra obediencia a rituales religiosos o buenas obras. Por supuesto que obedecemos a Dios, pero lo obedecemos porque somos salvos, pero no obedecemos a Dios para ser salvos, ¿verdad? No obedecemos a los rituales, a todas esas cosas que imponen y que quieren que nosotros hagamos algo para obtener la salvación. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? Una vez que ya somos salvos y que lo reconocemos a Él, Él dijo en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Aquí hay un sí me aman. La sí en este texto no implica duda, sino afirmación. Es como decir, porque me amáis. Esta es una característica de la nueva criatura en Cristo: querer obedecer a su Señor, de modo de que somos salvos por su gracia, y su gracia nos da el poder para obedecerle. Lo obedecemos porque le amamos. Le amamos porque Él nos amó primero. Se fija, pero nada viene de nosotros. Entonces, hay que amar al Señor, pero porque Él ha dado su vida por nosotros y por quien Él es. Tampoco traigamos y caigamos en otra trampa enseñada por algunos grupos religiosos, malinterpretando la obra de santificación del Espíritu Santo, y de ese modo haciéndole creer a sus miembros que la obediencia a ciertos rituales religiosos y a ciertos modos de apariencia externa son las demostraciones de una vida de santidad. La obediencia a Dios es un producto de su gracia en nosotros. Nadie merece el cielo. La salvación es solo por la gracia de Dios para aquellos que se arrepienten de sus pecados, se arrepiente, los confiesan a Dios y ponen su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Se escucha muy sencillo, pero hay que doblegar nuestro orgullo y reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos a Dios y una vez poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Pero hay otro aspecto en esta parábola que acabamos de leer en Mateo 20, que no podemos dejar de lado. La gracia inmerecida de Dios nos mueve a servirle incondicionalmente, sin condiciones. Servimos a Dios porque somos salvos, pero no servimos a Dios para ser salvos, ni tampoco para que nosotros nos podamos considerar más importantes que otras personas. Claro que no. No hemos de ser considerados más importantes porque hayamos servido más tiempo que otros, sufrido más que otros, o aprendido más que otros sirviendo a Dios. Claro que no. El cielo es un regalo inmerecido de Dios, que Él otorga al pecador que se arrepiente y se rinde a Él. Es por eso que muchos de nosotros somos esos pecadores salvados. Pero por eso, porque el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado, entonces, ¿cómo no hemos de servirle? ¿Cómo no hemos de trabajar en la obra, en la viña, en lo que Dios nos ponga a hacer para su obra y para sus propósitos que el Señor tiene en su absoluta y plena voluntad, ¿verdad? Pero nosotros no servimos a Dios para que se compadezca y tenga misericordia de nosotros. Servimos a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros, enviando a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Así que no tratamos de pagarle a Dios para que nos dé un lugar en el cielo, porque el cielo no se puede comprar. Por el contrario, su gracia y su amor nos mueven a servirle incondicionalmente donde Él quiera, como Él quiera y para lo que Él quiera. Claro que sí. Dios nos ha salvado y vamos a servirle sin condiciones ni preferencias personales. No vamos a poner condiciones, ni nos vamos a fijar en los demás. Claro que no. Es esta gracia inmerecida que el Señor nos ha dado y que eso nos mueve a servirle. ¿Pero por qué le servimos? Por amor, porque le amamos, porque Él nos amó primero. El cielo no es una recompensa por nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Él será recompensado, pero no llegaremos al cielo gracias a nuestro servicio. Porque vamos a llegar al cielo, ¿por nuestro servicio o por la gracia de Dios? Por la gracia de Dios, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Claro que sí. Esto nos ayuda, amados hermanos, varones que me escuchan, tú que tal vez sirves en tu iglesia también, ¿sabe qué nos ayuda a esto? A no compararnos con otros y a no tener celos de otros cuando son llamados a servir en alguna tarea en la cual nos gustaría servir a Dios. No debemos de compararnos. El Señor en su absoluta y bendita soberanía y voluntad, Él lo ha establecido así y Él ha escogido a las personas que Él ha querido para hacer lo que Él quiere como Él quiere. No se compare. Sirva al Señor donde Él lo ha puesto a servir. Ame al Señor con todo su corazón, con todo su ser. Sea fiel en lo poco, tal vez el Señor lo ponga en lo mucho. Porque sabe que Dios no es injusto cuando escoge a unos y a otros para ciertas tareas. Claro que no. Dios no escoge por las mismas razones que nosotros escogeríamos. Nosotros miramos la apariencia, pero ¿qué dice la palabra? Dios mira el corazón, Dios mira las intenciones. El reino de Dios no es una compañía laboral, no es una empresa. Dios no escoge siervos en base a la antigüedad, a su señoría, por decir, ¿a cuánto tiempo tiene usted en la iglesia? Claro que no. O a la capacidad intelectual, o en base a ninguna otra razón, excepto su voluntad soberana y perfecta, que dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, para la edificación de su iglesia. Y Él mismo, Dios mismo, no nosotros mismos, no nosotros mismos. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Le voy a darle una cita que dijo un reconocido pastor. Esto fue lo que dijo él, conforme a la parábola que acabamos de leer de los obreros de la viña. Mi propia respuesta a esta parábola es un profundo agradecimiento, porque hay muchos que han sido más fieles que yo, trabajaron más duro que yo, trabajaron más tiempo que yo y sufrieron mayores pruebas que yo. ¿Se fija? Hay otros mejores que uno, hay otros mejores que yo. Quizás hay otros que han trabajado menos, menos años, con menos diligencia, pero la gracia abunda incluso para el principal de los pecadores y Dios nos salva a todos perpetuamente. Esto le da gloria a Él y esa es ciertamente una razón para alabarle y regocijarse junto con todos los que han recibido tal gracia. ¿Hace cuánto tiempo que lo salvó el Señor? ¿5 años? ¿3 años? ¿10 años? ¿15? ¿20? ¿30? Gloria a Dios por eso. Pero hay otros que hoy es día de salvación. Hoy mismo el Señor está salvando a otros. Hoy mismo. Y gloria a Dios y nos gozamos con ellos también, porque vienen a formar parte de la familia de la fe, de la iglesia, del cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. Así que varones, vivimos en el reino de la gracia inmerecida de Dios. Hoy, Él nos exhorta a recordar de dónde nos sacó, de qué cosa nos libró y aún nos sigue librando. Debemos recordar que somos salvos solamente por su gracia. Démosles gloria, gratitud y obediencia a Dios y sirvámosle con corazones mansos y humildes porque somos salvos por su gracia. Gloria sea dada a nuestro Dios. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.